Sí, ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy, Historia de las Ideas Políticas 2. Vamos a continuar, vamos a cerrar el tema donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos empezado a introducir el tradicionalismo, habíamos hablado también del conservadurismo y hemos explicado un poco a Urke. Y vamos a acabar muy rápidamente con el tradicionalismo, básicamente dejando un poco a lado los elementos que son más comunes con el conservadurismo y lo que vimos ya en Burke, y centrándonos un poco en los elementos un poco más originales, más definitorios, por contraste con la postura que vimos otro día en Burke. Y para ello vamos a ver dos autores, que son Josep de Maistre y Louis de Bonal. Vamos a ver que hay muchos elementos, como digo, tienen coincidencias. De hecho, hay una influencia directa de Burke. Van a coger la teoría de Burke y la van a trasplantar y a reciclar, a adaptar al caso francés. Pero también hay elementos muy propios al tradicionalismo, sobre todo en el caso francés, que son su componente religioso, está vinculado no solo a una defensa del antiguo régimen, por contra de Burke, que era más bien un liberalismo de tintes conservadores, y vinculado a esa defensa del antiguo régimen, también una defensa muy importante de la religión católica. Fundamentalmente, lo que va a hacer que estos autores tradicionalistas un poco se pongan en contra de la Revolución Francesa no va a ser solo la destrucción del orden del antiguo régimen, que ellos entienden que era lo que daba en cierta forma estabilidad a la sociedad, sino también aquellas medidas que van a afectar a la Iglesia Católica, por ejemplo, la desamortización de los bienes del clero, que va a dejar a los monasterios sin, que eran los grandes terratenientes de esos momentos en Francia, va a dejarlos sin posesiones, o una serie de medidas como la constitución del civil del clero, que convertía casi a los sacerdotes en funcionarios y los apartaba de la obediencia del Papa. Todo eso va a hacer que reaccionen contra la Revolución Francesa, tanto por esa destrucción del orden de cosas del antiguo régimen, como por esas medidas que ellos entienden como un ataque contra la Iglesia Católica, incluso contra el propio concepto de religión y contra la propia creencia. Estos autores serán profundamente religiosos y tendrán una visión de la religión tremendamente conservadora y, como suelo decir también, ultramontanistas. O sea, eran autores plenamente ultramontanistas y contrarrevolucionarios. Influencias de Burke, las más obvias. El concepto de prejuicios. Van a tomar la idea de prejuicios, el concepto que ya vimos un poco en Burke. Burke, que había tomado esa idea de prejuicios precisamente como crítica a la destrucción que utilizaba el prejuicio en el sentido de creencia falsa. Y Burke le va a dar el sentido etimológico de juicio previo. Va a entender que no se puede pensar, no se puede actuar, no se puede juzgar nada de la realidad si no hay una serie de juicios previos que no hemos extraído de nuestra propia elaboración racional, que nos han venido heredados de las reflexiones de la acción que han realizado otros en el pasado, de esa tradición. Y este mismo concepto de perjuicio va a ser tomado por los tradicionalistas, que también lo van a aplicar a su propia elaboración filosófica. Esa idea también de experiencia reflejada en la tradición, que es esa experiencia histórica acumulada de una sociedad, versus las abstracciones de la razón. Abstracciones de la razón que surgen en la cabeza de un intelectual, pero que, sin tener en cuenta precisamente esos elementos de realidad que nos está transmitiendo la experiencia directa y que están reflejados en la tradición, que no es más que esa acumulación de la experiencia, en casi podríamos decir que ensayo y error de una sociedad a lo largo de su historia. Y por lo tanto, pues, como Burke va a enfatizar ese papel importante nodal que tiene la tradición como esa razón heredada que ya ha sido probada prácticamente aplicándola en la realidad. También defienden, al igual que Burke, la desigualdad natural. Son radicalmente anti-igualitaristas. Son radicalmente, en ese sentido, antidemócratas. El sufragio censitario y la propia idea de soberanía popular, de que el pueblo pueda gobernarse a sí mismo, le parece que es la puerta directa hacia el caos, hacia la disolución y la crisis social. Pero en el caso de los tradicionalistas, Esto, esta visión de esa desigualdad natural tiene un sesgo más aristocrático. Mientras que Burke, de cierta forma, está en una sociedad más móvil, en la cual ya la burguesía, la alta burguesía, se está entremezclando y haciendo cada vez más indistinguible, salvo por el título nominal de los nobles, lo que están defendiendo y el contexto en el que están los tradicionalistas es más ese contexto de sociedad dividida en estamentos del antiguo régimen. Y por lo tanto, su forma de entender la desigualdad estaba bastante más marcada por esos valores aristocráticos del antiguo régimen. Incluso van a entender que es necesaria la existencia de una aristocracia definida a la manera del antiguo régimen, como un segmento más o menos cerrado, más o menos abierto, que, de cierta forma, sea el que tenga una función rectora entre la sociedad. Y que sin esa función de esas élites aristocráticas, de cierta forma, como veremos al hablar de Donald, pues se produciría un caos social, porque eso es necesario incluso para el buen orden y buen funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, es un sesgo distinto, más de distinto, que le dan a esta idea de desigualdad que también está más enraizada en una sociedad menos flexible y menos abierta que la inglesa, como era la francesa, hasta llegar a la Revolución Francesa. Y también van a tomar la idea de Burke de que en realidad la Revolución Francesa no fue realmente una revolución en la que el protagonista fuera el pueblo, sino que fue una excusa para imponer los intereses de una clase que, manipulando al pueblo, ha llegado al poder que hasta entonces no podía conseguir. Es decir, que también había sido la Revolución Francesa, de cierta forma, un instrumento demagógico que la alta burguesía había utilizado para sustituir a esa clase tradicional, a esas élites tradicionales, que era la aristocracia. Por lo tanto, también van a aceptar muy claramente esa idea de Burke. Pero como digo, pues defienden esa idea de una sociedad aristocrática, con una élite definida aristocráticamente. En el caso de Mestre, va a hacer una cierta concepción, también inspirada por Burke, de que hay una cierta movilidad, que sí, tiene que haber una nobleza hereditaria, una nobleza de sangre, pero también puede haber algunos elementos de las clases altas del pueblo, alta burguesía, que por una serie de méritos personales puedan ascender y puedan formar parte e integrarse en esa nobleza. Por lo tanto, también defiende una cierta movilidad. Una cierta movilidad dentro de un mayor estatismo histórico y social. Mientras que Burke admitía que la sociedad debía ir cambiando a lo largo de la historia, y ese cambio debía ser progresivo, no debía ser una ruptura radical como había sido la Revolución Francesa, los tradicionalistas, y de Mestre como parte de ellos, defendían una visión más estática de la sociedad, y un esquema social que se mantuviera inalterable a lo largo de la historia, y entendía que si no se mantendría inalterable, eso provocaba conflictos sociales, eso provocaba tensiones, y eso llevaba finalmente a estallidos de anarquía, como había sido para ellos, en su percepción, la Revolución Francesa. Pero no obstante, Demestre admitió una cierta movilidad limitada dentro de ese estatismo histórico y social. Y lo que es más importante en Demestre, lo que es más aportación suya, es su visión de la historia, que es una visión de la historia de cuño muy agustiniano, es una visión de la historia fuertemente providencialista. Todo lo que ocurre en la historia es resultado de esa acción por detrás, providente de Dios, que va guiando a la humanidad, incluso cuando ella no se da cuenta, incluso cuando actúa guiada por motivaciones egoístas, individuales, la va guiando hacia unos fines determinados que están prefijados ya en el plan de Dios. Es una imagen, claramente, de cuño agustiniano, es agustinismo político, como ya vimos al hablar en Historias 1, al hablar de Agustín y de su concepción de la historia. Esto, además, en el caso de Bonal, sirve también para hacer una crítica a esas teorías de la soberanía popular, de la voluntad general y defensoras de un cierto democratismo. De hecho, la principal obra de Bonal, también tiene otras obras menores, esta obra que tenéis aquí, sobre la soberanía popular, subtitulada Un anticontrato social, es una obra que está pensada no solo para exponer su idea de cómo es la comunidad política, sus ideas sobre la política, sino sobre todo directamente para plantear una respuesta, para impugnar en cierta forma lo que dice Rousseau en el contrato social, y sobre todo esa idea de la voluntad general y de la soberanía popular vinculado a la democracia. Él entiende que la soberanía popular, en cierta forma, existe, el pueblo es soberano, pero eso no es contradictorio, paradójicamente, con la idea de que los monarcas son monarcas por la gracia de Dios. De hecho, él tiene una teoría peculiar, pero que procede realmente de algunos autores del antiguo régimen del siglo XVI, XVII, de que la soberanía desciende directamente de Dios, pero en su elaboración no desciende directamente sobre el monarca, sino que desciende sobre el pueblo. Y el pueblo decide, in illo tempore, en un momento del pasado indefinido, ceder esa soberanía, ese poder que le ha sido entregado por Dios a un determinado individuo. Un individuo que se convierte en el que crea un linaje que va heredando esa soberanía que le ha llegado de Dios por intermediación del pueblo que lo ha elegido como monarca y que ha creado esa línea ininterrumpida de monarcas hereditarios. Entonces, pero claro, cuando el pueblo elige, el pueblo realmente no elige, con libre albedrío totalmente. El pueblo elige guiado por la providencia divina. Entonces el hecho de que el pueblo haya elegido en illo tempore a un determinado individuo para que funde un linaje realmente está determinado por la voluntad de Dios. El pueblo ha elegido eso por la voluntad de Dios. Entonces los reyes siguen siendo reyes por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios, aunque sea a través del intermediario del pueblo. Pero el pueblo, una vez que ha cedido la soberanía y que se la ha cedido para que la ejerza ese individuo, ya, como sucedía un poco en Hobbes, deja de tener, en cierta forma, el uso útil de esa soberanía. Así que, en cierta forma, sigue siendo un pueblo soberano, pero no ejercita esa soberanía. Porque ya ha decidido que el que tiene que ejercitarla, guiados por la voluntad providente de Dios, es precisamente ese sujeto que da lugar a toda esa línea interrumpida de sujetos que tienen la soberanía por afectación del pueblo, pero también por la gracia de Dios. Por lo tanto, entiende que ambos conceptos no son contradictorios. Y entiende que la visión que da Rousseau, por el contrario, al negar esto y al dar la plena soberanía al pueblo y al eliminar a Dios de la ecuación y eliminar la idea del monarca como soberano por la gracia de Dios, lo que está haciendo es dar un poder al pueblo que realmente el pueblo no puede ejercer. La idea de esa democracia asambleísta, de esa democracia directa ruso, realmente es un absurdo, es como diría Durkheim, como diría el propio Demestre, es una abstracción de la razón. Eso solo puede funcionar en la cabeza de un intelectual, no puede funcionar en la práctica. El pueblo no tiene capacidad, no es capaz de gobernarse a sí mismo. El pueblo es voluble, el pueblo es irracional y por lo tanto necesita un individuo que en cierta forma esté preparado para gobernar, necesita a la figura del soberano, del monarca. Por lo tanto, no el pueblo, es imposible que se gobierne así. El pueblo no puede razonar sus propios intereses, no puede conocer lo que es bueno para él y por lo tanto siempre hay ese individuo que tiene, de cierta forma, designado en illo tempore su linaje por el pueblo, pero porque era la voluntad de Dios, de cierta forma, elegido por Dios indirectamente a través del pueblo, pues tiene que estar ahí. Y por lo tanto, está dando un papel al pueblo, está creando ese concepto de democracia, de soberanía popular, ejercida directamente, que para Demestre es un absurdo. Es un absurdo y que llega, si se intenta aplicar, de hecho llevará a lo que lleva la aplicación de estas ideas estatales de la razón, que no están testadas en la regla. Llevará al conflicto social, llevará a la crisis social, si lo pusiéramos en términos griegos podemos decir que llevaría a la estasis y, un término un poco más actual, llevaría a la anarquía. La anarquía, pero no en sentido positivo que le darían los anarquistas, sino en sentido negativo de caos, de disolución social, de conflicto, de lucha de todos contra todos, que es lo que era para Debonal y buena parte de los tradicionalistas la Revolución Francesa, ese momento de caos provocado por el intento de aplicar una idea absurda para ellos como era la de que el pueblo podía gobernarse a sí mismo. Que al final, por otro lado, no era más que una falsedad que grupos de interés determinados, de unas élites determinadas del pueblo, la burguesía, habían utilizado para tomar el poder ellos, para, en cierta forma, establecer una tiranía de su clase social y desplazar a los que antes detentaban ese poder, que era la élite tradicional, la aristocracia. El poder humano y la sociedad procede de la voluntad de Dios. La idea agustiniana de que si existen sociedades, si existe gobierno, es porque Dios quiere que exista, porque nada puede existir contra la voluntad de Dios. Incluso el mal existe por la voluntad de Dios, porque Dios incluso permite el mal para que después surja un bien mayor. La idea que ya vimos un poco en Agustín, que de cierta forma recoge también desde la pura ortodoxia católica de Mestre. Y otro elemento que es muy evidente también en Mestre, y que habíamos visto también en Hegel, que también está en Burke, es la idea de que no se puede entender, contra lo que decía el contrato social, la formación de la sociedad, la formación de la comunidad política, como un acuerdo de individuos, como un montón de individuos que se habrían juntado y habían llegado a una serie de acuerdos para formar la sociedad, que han creado, de cierta forma, ese contrato social. La propia idea de contrato social, lo llega a decir de Mestre, nunca ha existido históricamente. No hay ningún momento en la historia que veamos que realmente haya un conjunto de individuos que se reúnen, llegan a una serie de acuerdos y, de repente, casi por contrato, la parte del contratante con la parte contratante, lleguen a formar la sociedad. Eso no ha ocurrido nunca. Los autores que teorizan el contrato social como son, lo están planteando un hilo tempore como una posibilidad abstracta, pero en el pasado tampoco posiblemente nunca habría existido eso. Esa es la crítica mayor. Y, por lo tanto, las sociedades no son resultado de un acuerdo, de un contrato social individual. Son simplemente resultado de la historia concreta y de la experiencia de una comunidad a lo largo de esa historia. La historia, las tradiciones, todo el devenir del pueblo va definiendo lo que finalmente se termina configurando una comunidad política. Por lo tanto, también estamos en la idea de Hegel que el individuo no es previo a la comunidad, sino que el individuo sale de la comunidad. Y el individuo siempre es un ser que siempre, el hombre siempre ha sido, desde sus comienzos, desde el primer momento de la existencia. Bueno, en el caso de Adán y Eva, pues solo ya era una comunidad, aunque fuera una comunidad de dos, pero el hombre nunca es un ser aislado. Por lo tanto, la idea de que el hombre se reúne como un conjunto de hombres aislados que deciden tomar decisiones es absurda. El hombre siempre ha vivido en sociedad. A lo largo de toda su historia, de sus propios orígenes, siempre ha vivido en sociedad, siempre ha vivido en comunidad. Y el hombre no puede ser más que eso. Puede ser más que un ser social y comunitario. Por lo tanto, la idea de que ese hombre pre-social, pre-político, pre-comunitario, ese hombre que no es todo un político, aunque es todo un pre-político, es en sí un asunto. Por lo tanto, estas son un poco las críticas que, como digo, hace a través de esta visión provincialista de la historia, tanto a la idea del contrato social como a la idea de ese voluntarismo político que está detrás de él, la idea de que y también a la idea del origen de la sociedad como resultado de acuerdos individuales. Y bueno, Dios actúa como legislador que actúa en la historia a través de los pueblos. Pero también es una idea un poco que nos recuerda un poco a Hegel, la idea de que a través de los pueblos se cumplía esa evolución de la historia de la humanidad. Pero aquí, pues, una versión un poco más teológica, en la cual pues Dios, a la manera agustiniana, actúa en la historia a través de los pueblos y va dirigiendo la historia de la humanidad a través del quehacer histórico de cada pueblo hacia el fin determinado que la teología cristiana pues es. Ya lo conocemos, el fin de los tiempos y la nueva venida de Cristo. Pues bueno, después de esta reintroducción del providencialismo agustiniano y vinculándolo a esta crítica a todo lo que decía Rousseau sobre el origen de la sociedad, el contrato social y lo que basaría un poco esos principios de una sociedad democrática, vamos a ver también una distinción que hace de Mestre. No es una distinción totalmente suya, porque es básicamente un resultado de distinciones que ya hemos visto con otros nombres en otra parte. La distinción entre la razón individual y la razón nacional. ¿Qué está detrás de la razón individual y de la razón nacional? ¿Qué es lo que articula esta antagonía entre la razón individual? Pues la razón individual, obviamente, es la razón que está en la mente de un individuo. Es esas abstracciones que un individuo concreto, que un pensador concreto, que un intelectual concreto tiene en su cabeza. Son esas abstracciones de la razón que decía Burke. En cambio, la razón nacional es una razón social. ¿Y dónde se manifiesta esa razón social? Ya se nos viene aquí un poco la idea, precisamente en la traición. Es esa razón que es el resultado del conjunto de la acción de una comunidad y de la historia que va a lo largo de toda la historia actuando esa razón de todo el grupo y dando lugar a resultados que al final se reflejan en la traición. Entonces lo que tenemos aquí, de nuevo, es esa contradicción entre, por un lado, abstracciones de la razón abstracta, y esa razón práctica, histórica, que es la tradición. Entonces ahí viene esa contraposición entre la razón individual y la razón nacional. Que esa razón, en cierta forma, es el sentido común, es las costumbres, los modos de vida, las tradiciones, la tradición en general de todo un pueblo. Es el resultado histórico de ese devenir y de ese proceso casi de ensayo-error a lo largo de la historia. Esa experiencia probada, esa razón probada a través de la experiencia. Versus a esa razón que únicamente es abstracta, que no tiene en cuenta los elementos de la realidad, que no tiene en cuenta los elementos heredados de la tradición histórica, de la tradición cultural de un pueblo, y que, por lo tanto, cuando se intenta aplicar la realidad, de nuevo, entra en contradicción con esa realidad. Esa realidad que es social, cultural, histórica, y por lo tanto tiene unas características. Y cuando intentamos aplicar esos esquemas racionales, abstractos, que no tienen ninguna relación con esto, lo que tenemos precisamente es ese momento en que se produce esa disolución social, esa crisis social y ese momento de anarquía que ellos ejemplifican siempre a través de la época de la Revolución Francesa y sobre todo el periodo del terror durante el dominio de los jacobinos. Bueno, aquí tenemos un texto que explica esto. Aquí explica un poco la diferencia entre razón nacional y también lo relaciona obviamente con la idea de prejuicios. Cuando el hombre surge un bebé en una cuna, obviamente es una tabula en blanco, una tabula rasa. No tiene todavía unas costumbres determinadas, una lengua determinada, pero tiene que recibirla para convertirse realmente en un ser plenamente humano. Esto quiere decir un ser social. Y por lo tanto debe estar rodeado de una serie de elementos culturales que puede absorber. Junto a él en su cuna debe haber un conjunto ya de dogmas o prejuicios. Prejuicios, ya vimos que el término dar un valor positivo era una crítica, ilustración. Utilizar el término dogma tampoco no es inocente, porque está remitiendo metafóricamente también a la idea de dogma de la religión católica. Aquí no se circunscribe únicamente a ese dogma en sentido religioso, pero entiende también que las costumbres, que los modos de vida, también forman parte, en cierta forma, de esos dogmas heredados que no deben de ser cuestionados, esa tradición que no debe ser cuestionada, no solo ya en lo religioso, sino también en lo político, en lo social y en lo ideológico. Dogmas o prejuicios útiles adoptados por la razón nacional, por esa experiencia histórica, por esa razón que ha sido testada, enfrentada a la realidad, casi por ensayo error, y que da finalmente a que tengamos una razón. Una razón probada experimentalmente, probada con la experiencia, que es lo que identifica con esa razón nacional. Es la razón de un pueblo, es la razón, es la, las ideas que ha recibido un pueblo, es ese sentido común que en cierta forma se ha ido elevando, esa forma de ver la vida, como diría Hegel, esa Weltanschauung, esa visión del mundo que ha ido heredando a lo largo de su historia ese pueblo, por como resultado de su propia experiencia. El hombre no necesita problemas, el hombre para conducirse no necesita problemas. Problemas abstractos, problemas de razón, sin logística, lógica, sin ninguna apoyatura en lo real, sino que necesita creencias, necesita prejuicios, algo que le sirva de apoyatura. Luego puede criticar eso, luego puede aplicar la razón, pero tiene que partir de algo previo. Tiene que tener una creencia que no ha elaborado desde la nada, que le ha venido recibida. Cuando el físico aprende los rudimentos de la física, no los aprende deduciéndolos, los aprende primeramente de manera demoténica. Después puede criticarlo racionalmente, puede plantear nuevas teorías físicas. Pero, en un primer momento, tiene que aprender esas teorías que le han venido dadas sin cuestionarlas hasta que después pueda, en determinado momento, ya racionalmente cuestionarlas. Porque ya tenga el conocimiento necesario para hacerlo. Pues bueno, esta es la idea un poco que ya, como digo, tiene el tradicionalismo ejemplificado en este. Bueno, no te habías incorporado todavía. Estos textos están sacados de la principal obra de Bonal, que es esta obra, sobre la soberanía popular. Como veis, como tiene su título, un anticontrato social, porque aparte de la exposición de, como ya dije, de la teoría de Bonal, la teoría política Bonal, es una respuesta directa al contrato social. El contrato social y a lo que se decía. Bueno, esto ya lo vimos, desigualdad natural, el poder, esa visión providencialista, Dios interviene en la historia, exige la experiencia. Bueno, estos ya son textos que ya en casa los podéis ver para un poco para ejemplificar todo esto. Ya vamos a pasar al siguiente autor, que es Louis de Bonal. Louis de Bonal, hacemos un pequeño salto y pasamos a Louis de Bonal. Louis de Bonal es otro autor un poco más joven, también ha vivido, le ha tocado la Revolución Francesa como a de Maistre. De hecho, es peculiar porque tanto de Maistre como de Bonal, inicialmente, en los primeros estados de la Revolución Francesa, fueron partidarios y colaboraron incluso con las autoridades revolucionarias. Pero después, cuando ya la Revolución Francesa empezó a aplicar una serie de políticas que suponían una ruptura con el antiguo régimen, ellos en cierta forma eran miembros de una ilustración más moderada, más conservadora, que entendía que, en cierta forma, en la línea del despotismo ilustrado, que debía haber un cambio del sistema, pero que siempre partiendo del propio sistema, sin cuestionar el tipo de sociedad, sin cuestionar la monarquía, sin cuestionar todo una serie de elementos que eran nodales en el antiguo régimen. Y cuando la Revolución Francesa empezó a criticar eso, y sobre todo empezó a atacar a la Iglesia con la desamortización de los bienes del clero, pues tanto de Bonal como de Maistre cambiaron de postura, pasaron para el bando contrarrevolucionario. Y de Bonal, pues al igual que de Maistre, tiene una influencia muy clara de Burke. De hecho, en cierta forma, la calificación que hizo Burke de esa crítica a la Revolución Francesa le sirvió mucho para repensar también ellos su propia situación, pero dentro también, como digo, de sus códigos. Y su propio contexto, que era no ya la sociedad en cierta forma liberal conservadora de Burke, sino que era una sociedad que ellos reclamaban que era la sociedad antigua, no desde luego lo que había en Inglaterra en la época de Burke. Y básicamente con elementos similares, el valor de los prejuicios como juicio previo, como elemento necesario para tomar decisiones, en esa experiencia que se recogía en la tradición, de nuevo experiencia versus extracciones de la razón, y la tradición como el resultado histórico de esa experiencia, de esa razón aplicada en contextos prácticos y que se ha visto probada en determinados momentos de la historia, que es ha acumulado todo ese acervo de experiencia, de sentido común, de costumbres, de modos de ver la vida que ha configurado la tradición de un pueblo. Más original es, y más con más trascendencia, incluso en la teoría antropológica y sociológica, que puede parecer un poco extraño como autor, defensor del antiguo régimen, defensor de una visión ultra religiosa de no separación entre iglesia y Estado, como eran los tradicionalistas, haya podido tener influencia en la teoría sociológica y antropológica contemporánea, pero sí la tuvo de Bonal. Porque paradójicamente algunos de los conceptos que vamos a ver son más originales de Bonal, como el concepto de sociedad religiosa versus sociedad política, el concepto de amor como nexo social, que puede parecer un poco extraño el término amor, pero veremos un poco el sentido peculiar que tiene de Bonal, van a servir de base a través de Auguste Comte, el fundador de la sociología, para que Émile Durkheim, que es tanto el fundador de buena parte de la antropología cultural actual como de la sociología moderna, junto con Max Weber posteriormente, va a recibir influencias de Bonal indirectas, como digo, a través de un autor del 19, Auguste Comte, que es el que acuña este término de sociología, van a hacer unas influencias que van a ser nodales, que van a recibir elementos nodales de esa teoría de la escuela sociológica francesa de Durkheim, que van a dar lugar tanto a la sociología como a la antropología. Entonces hay nociones que ainda siguen funcionando en la sociología contemporánea y la antropología que tienen origen durkheimiano y que procedían en último término de la teoría social que defendía de Bonal en otro contexto totalmente distinto y con unas ideas políticas totalmente distintas. El ideario de Bonal no era desde luego el ideario de Comte, ni siquiera el ideario de Durkheim, que incluso podía estar más próximo a ideas de tipo socialista. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora vamos a ver un poco estos elementos más originales en Diagonal y que, como digo, pues van a tener incluso una trascendencia posterior en la teoría sociológica y antropológica. Estos conceptos son el concepto de sociedad civil, que él entiende que la sociedad civil, en cierta forma, es resultado de la unión de dos elementos que forman esta sociedad civil, que son la sociedad religiosa y la sociedad política. Y con sociedad religiosa y sociedad política no se refiere, que es lo que nos podría parecer un poco más obvio, a la Iglesia y la sociedad secular, sino a algo más complejo y más abstracto, que veremos ahora. Y otra es su visión del origen de la sociedad, en el cual recupera esa idea de Hobbes de que la función de las instituciones, la función del Estado y todo esto es precisamente la conservación del ser humano y de la sociedad. Entonces va a entender que los fines de la sociedad civil, de la comunidad política, es la conservación de la comunidad y la conservación de los miembros de la comunidad, la supervivencia y garantizar una buena vida a los que forman parte de esa comunidad. Pero, según él, en su esquema un poco más pro-antiguo régimen, todo ello debe basarse en una serie de elementos que definen que ayudan a mantener el orden de esa sociedad que es necesario precisamente para la conservación social, para el equilibrio social, para el orden social y para la estabilidad social. Como son la desigualdad natural, que él entiende que es casi algo irrenunciable, que debe de haber una división casi en castas a la manera india de la sociedad, y que eso de hecho es una necesidad funcional. Sin esa división casi en castas de la sociedad, un poco extremando lo que había en el antiguo régimen, la sociedad no puede funcionar bien. Cuando se elimina eso y se plantea una sociedad en la cual todos son iguales, lo que lleva es a un estado de crisis social, de desorientación social, y que todo eso crea un estado en cierta forma caótico e inestable. Y también el papel de la monarquía, que él entiende que es el nexo de esa sociedad política, es lo que une, como veremos, a la sociedad civil, es lo que hace de nexo entre ese elemento que es la sociedad religiosa y ese otro elemento que es la sociedad política. De cierta forma, el monarca es el nexo necesario para mantener todo ese entramado de una sociedad, de una determinada comunidad política. Y obviamente también, vinculado a todo esto, una crítica a la separación de poderes, porque su concepción del poder monárquico es precisamente una concepción en la cual el monarca tiene todo el poder. No puede haber una división y una repartición de los poderes que deben de corresponder a una única figura del monarca, porque si no, no podría cumplir esa función de ser nexo, de ser en cierta forma el pegamento que une toda una sociedad. Y vinculado a toda esta teoría social hay una contraposición que va a hacer finalmente entre sociedades constituidas y sociedades no constituidas. Las sociedades constituidas son las que consiguen precisamente mantener esa cohesión social y mantener ese orden que lleva a que una sociedad se conserve, a mantener ese equilibrio, esa estabilidad social. Y las sociedades no constituidas son las que no cumplen ese fin. No cumplen ese fin y por lo tanto son inestables, hay inseguridad jurídica, hay conflictos día sí día también, y por lo tanto podríamos decir que podríamos equiparar un poco a esta idea actual de estados fallidos. Una sociedad no constituida podemos decir que es una sociedad o una comunidad política fallida porque no consigue el fin para el cual se ha creado la comunidad política y la sociedad civil, que es la conservación de la propia comunidad y de sus miembros. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle qué significa todo esto. Sociedad civil. Como vimos, dos elementos, sociedad religiosa y sociedad política. Sociedad religiosa, para que lo entendamos un poco mejor, la amplitud que tiene, que no se restringe únicamente a la Iglesia Católica o a la religión, él habla tanto de sociedad religiosa como de sociedad intelectual. Habla muchas veces de sociedad religiosa, sociedad intelectual o sociedad religiosa o intelectual. Sociedad religiosa no es, en el concepto de Donal, simplemente una religión institucionalizada, sino todos aquellos elementos ideológicos, intelectuales, lo que está en la mente del sujeto que ha recibido de esa cultura, de esa sociedad, la mentalidad que ha inscrito en la mente del sujeto, las costumbres, los modos de pensar, los modos de vivir, todas esas cosas que están, la moralidad, la ética, que ha inscrito en la mente de un individuo, la sociedad que le ha dado forma. Eso es la sociedad religiosa. ¿Y qué es la sociedad política? Pues la sociedad política es la parte formal externa de todo eso. Son las instituciones, es la organización social, son todos los elementos que forman el Estado y la comunidad y la organización comunitaria, el sistema de parentesco, la organización social, las distintas instituciones que forman el Estado, los tribunales, la policía, la propia monarquía. Todos esos elementos forman, esas institucionales forman lo que es la sociedad política, la parte externa de una sociedad civil. La parte interna, esa la ideología, las mentalidades, las costumbres, todo lo que forma parte, lo que está en la mente de los miembros de una sociedad, pero que forma parte de ese acervo ideológico, mental, compartido por todos los miembros de la comunidad, resultado de esa tradición, resultado de esa experiencia histórica, es la parte interna, mental, psicológica, de esa sociedad civil. Por lo tanto, la sociedad y es necesario que existan estos elementos, porque cada uno son solidarios, de cierta forma garantizan la cohesión de la sociedad. Hay, por un lado, lo exterior, formal, definido institucionalmente, y hay, por otro lado, lo psicológico, ideológico, que interiormente cumple una función, y estas dos funciones, tanto lo interior como lo exterior, lo institucional como lo mental, están trabajando conjuntamente y están unidos. Cuando uno de ellos diverge del otro, se produce el caos, se produce la falta de esa cohesión social. Una sociedad constituida es una sociedad que precisamente ya se ha producido un desfase precisamente entre eso, entre la parte mental y la parte formal, la parte institucional de una sociedad, de una comunidad política. Y por lo tanto aquí lo vemos un poco en este texto. La reunión de estas dos constituciones, de estas dos sociedades constituyen la sociedad civil. Y además, algo interesante, que tanto la sociedad religiosa como la sociedad civil tienen funciones muy determinadas. De Bonal no es una persona que tenga esa visión optimista que tenía Rousseau de que el ser humano es bueno por naturaleza, el buen salvaje, y que luego la civilización y las costumbres y la vida en sociedad corrompen esa naturaleza del ser humano natural. No, no. Por el contrario, de Bonal piensa que el ser humano es malo. Se deja llevar por, como llega a decir, si no recuerdo mal en este texto, llega a llevar por sus depravadas voluntades, sus instintos, sus apetencias. El hombre natural dejado a sí mismo es llevado incluso al plano teológico, porque aquí la teología es muy importante, nuestro doctor, no solo es la teoría política, sino es una teoría política que está informada por los dogmas de la religión católica. El ser humano es pecador por naturaleza, es malvado por naturaleza, se deja llevar por los instintos, por esas depravadas voluntades. Y por lo tanto, esas depravadas voluntades, esos instintos, esos elementos irracionales, tienen que ser reprimidos para que el ser humano pueda vivir en sociedad y pueda vivir de forma pacífica. Y precisamente la sociedad política y la sociedad mental cumplen solidariamente dos funciones de represión de esa naturaleza salvaje y maldada del ser humano. ¿Qué hace la sociedad política, la parte institucional formal? Pues utiliza obviamente todo el peso de la ley y de la policía. Es la que se ocupa, cuando el hombre actúa mal, de reprimir esa acción. Castigar al criminal, al infractor, y si es necesario incluso adoptar algo más radical, pues eliminarlo físicamente a través de la pena capital. ¿Qué papel cumple la sociedad religiosa o intelectual? Pues la parte mental. Cuando el daño ya está hecho físicamente a través de él, cuando el hombre ya ha actuado mal, ahí tiene que actuar las instituciones. Cuando el hombre todavía no ha actuado mal, hay que impedir que actúe mal. Y eso lo impiden a través de la moral. Lo impiden a través de la moral, del sentimiento de culpa, de todos esos elementos que están no en el exterior, sino en el interior del propio sujeto, en la mente del propio sujeto. Ejerce una represión en la mente del sujeto para que no se deje llevar por esa depravada voluntad y realice actos malvados. Si a pesar de todo eso, la represión, ese cortafuegos que la represión que ejerce la sociedad religiosa o intelectual en la mente del sujeto no funciona y el sujeto actúa mal, ahí entra la coerción externa que aplica la sociedad política. Está claro, entonces hay por un lado una represión exterior y hay una represión autoasumida interior que funciona en la propia mente del sujeto que va a actuar. Esto obviamente tiene influencia, como veréis, pues en la teoría antropológica y sociológica posterior. Por ejemplo, la idea de representaciones, la idea de representaciones sociales, que tiene, por ejemplo, Durkheim, la idea de que hay unos elementos culturales que son asumidos por todos los individuos de una sociedad, pues parte precisamente de esta elaboración de Le Bon, transmitido, como digo, a través de la obra de Comte, a través de la cual pues, Durkheim recibe todas estas ideas que originalmente habían sido planteadas por Le Bon. Pero también tiene influencia, como entenderéis, en la psicología. La idea de represión psicológica, represión mental, que luego aplicará Freud en el caso de los países germánicos, pues también, en cierta forma, tiene unas influencias, aunque posiblemente muy, muy indirectas, de precisamente esta idea de una represión mental, psicológica, previa para evitar la acción del hombre. Por lo tanto, veis que ya la importancia que tiene un autor con esta visión, paradójicamente, en lo político, en lo mental, en lo religioso, tan ajena a nosotros, pero que no obstante, pues está planteando toda una serie de elementos de análisis sociológico que nos resultan tremendamente próximos porque están en la raíz, en cierta forma, de la tradición antropológica, sociológica y de algunas disciplinas, incluso como la psicología, que llegan hasta la actualidad. Aquí está muy claro. Reprimiendo sus voluntades impide los actos exteriores. Y otra, reprimiendo los actos exteriores, cuando el hombre ya ha actuado, vuelve las voluntades impotentes. Si de repente el hombre quiere hacer daño, hacer mal, robar, matar, pero eso es evitado por la policía, obviamente esa voluntad, ese querer del individuo ha sido convertido en nada, ha sido vuelto totalmente impotente. No se ha podido ya ni siquiera realizar el crimen porque ahí ha habido unas fuerzas de seguridad del Estado que lo han impedido. Ahí ha habido unos tribunales que han tomado las medidas cautelares y han impedido que la sangre llegara al río. ¿Entendéis? Ahí está un poco el tema. Una actúa controlando la voluntad para que el individuo no actúe y otra, cuando ya ha actuado o incluso cuando puede actuar, se ocupa de evitar el acto para que esa voluntad, lo que el criminal quiere hacer, pues no llegue a hacerse. Cuando se detiene a unos narcotraficantes y se les captura un alijo de cocaína, en cierta forma se vuelve su voluntad de vender en el mercado negro esos estupefacientes impotente, porque ha sido evitado por las fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, ahí la voluntad de los narcotraficantes de vender un determinado estupefaciente ha sido vuelta impotente por las autoridades de aduanas o la Guardia Civil del Mar o quien en ese contexto haya realizado el operativo. Son ejemplos un poco para hacer un poco visible esto que puede resultar un poco abstracto. Y, como dije, su visión de la sociedad. Él defendía, claro, aquí está el tema, represión mental, coerción exterior. Cuando se anula esto, como sucede en el caso de la Revolución Francesa, que se elimina la religión católica, y eso todo deriva en el ateísmo, y el ateísmo se conecta al mismo tiempo con la democracia, con esa idea de que el pueblo libremente, sin ningún tipo de dominio de las élites o del monarca, del Estado, puede gobernarse autónomamente a sí mismo, todo ello rompe todos estos elementos. La democracia es la ruptura de esa sociedad, comunidad política, esa coerción exterior, y el ateísmo es la ruptura de esa sociedad religiosa, de esa coerción interior. Porque impone, en cierta forma, y quien da potencia a esa represión psicológica es precisamente conceptos religiosos. La idea de pecado, la idea de mal, las propias ideas que están vinculadas en el antiguo régimen de respecto a la autoridad del gobierno y del rey, como en cierta forma poder que ha dimanado directamente de Dios, todo eso, en cierta forma, es lo que da sentido y entiende que la religión es la mejor forma de garantizar y casi la única que puede garantizar esa coerción mental. Y por lo tanto, las ideologías que vienen a sustituirla, a sustituir a la religión en ese papel, pues ciertamente fracasan y todo ello lleva pues al ateísmo. Lleva al ateísmo y ese ateísmo pues produce una desorientación mental en que de cierta forma también eso afecta y crea un vacío moral en el que todo vale, las normas sociales y, como suele decir, una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Pues para él, el propio concepto de libertad que tenían los liberales lleva directamente al libertinaje. E la parte formal, la parte institucional, lleva, la democracia lleva pues, igualmente a ese caos. Por lo tanto, tanto el ateísmo, la pérdida de la religión, de ese papel en la cimentación y en la elaboración de todos esos conceptos que forman esa represión mental, lleva a lo que luego Durkheim llamará anomia, a esa falta de orientación social, de normas sociales que crea una crisis en el plano de las representaciones colectivas de la mentalidad de la sociedad, ese sentimiento de crisis que tiene una sociedad, aunque la economía, la política vayan bien, pero que no obstante pues hay algo que no parece cuadrar y que da lugar pues a una sensación de crisis interna de esa sociedad. Pues todo eso, según Degonal, pues sería resultado precisamente de extirpar el elemento religioso teológico de esa coerción mental, porque él, según él, era lo único que conseguía garantizar. Y al mismo tiempo, las instituciones liberales, la idea de sufragio universal, llevan esa idea de democracia que supone también una ruptura de esa coerción exterior. Ya no hay jerarquías, ya todo es igual. O sea, esa idea que defendía el tango Camolache, de lo mismo un burro que un gran profesor, ya no hay jerarquías, ya todo vale, y por lo tanto ya hay una disolución social en la cual no hay forma de establecer ninguna autoridad en que esas depravadas voluntades queden controladas. Y por lo tanto, la desaparición de las élites tradicionales aristocráticas, la desaparición del poder absoluto del monarca lleva a una libertad convertida en libertinaje, que es para lo que es para Donald la democracia, en la cual pues también se produce una disolución social y una crisis social también en ese aspecto político e institucional. Y él entiende que la desigualdad es necesaria, pero de una manera muy particular, porque defiende que los distintos grupos de sociedades, esos tres estamentos del antiguo régimen, casi los entiende a la manera de castas a la manera india. Deben de ser grupos cerrados, que cada ellos cumple una función social. La iglesia, el elemento sacerdotal, se ocupa obviamente de administrar esa sociedad religiosa, esa represión mental. La aristocracia y el monarca se ocupan de administrar precisamente esa coerción exterior. Y el pueblo llano es la que se ocupa de la base económica, de mantener las actividades económicas, comerciales, que en cierta forma también son el sustento de esa sociedad. Por lo tanto, cada una de sus partes pues tendría esa organización trimembre, tendría una función social. Si se altera esa organización social, lo que se produce es de nuevo caos, desorganización, crisis económica, crisis de valores, crisis social, como dirían ahora algunos sectores de la extrema derecha, relativismo galopante, bla, 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 bla. Entonces, por lo tanto, todo eso, según Degonal, pues esa organización, no solo ya que sea bueno que exista esa división estricta, casi en compartimentos estancos de la sociedad, sino que es necesario para que la propia sociedad pueda existir, para que la propia sociedad se pueda conservar, para que el equilibrio social exista y permanezca, es necesario que exista esa organización cerrada de la sociedad. Esto obviamente es una visión que obviamente actualmente no compartimos y que los posteriores autores que reciben influencias donales no comparten, pero que sí va a servir, por ejemplo, en la Escuela Sociológica de Durkheim, que no comparte esta tesis, que tiene una visión un poco más flexible de esto, le va a servir para entender que hay una relación directa entre la organización social, el parentesco, las clases sociales y el resto de los elementos que forman parte de una sociedad y que eso todo da lugar a un determinado funcionamiento. De cierta forma, esta idea, aunque en lo político y en sus implicaciones más pro antiguo régimen van a ser rechazadas por Durkheim, se recupera la idea de que, de cierta forma, la organización social, el orden social, las instituciones tienen una necesidad funcional. El propio carácter funcionalista de la teoría de Durkheim, en cierta forma, relabora estas ideas un poco con otro sentido muy distinto en lo político, en lo social, incluso en los elementos ya más al pie de la letra de la propia teoría que había defendido de Donald. Obviamente, Degonal está en contra de la separación de poderes, el poder del monarca no se puede dividir, la soberanía es indivisible, a la manera que lo entendía Hobbes, no vamos, o lo entendía Odín, no tenemos que explicar, porque ya lo hemos explicado, entonces eso es ya un poco cosa sabida. Y lo que sería interesante es hablar un poco de lo que entiende él por sociedades constituidas y sociedades no constituidas. Ah, bueno, y relacionado con todo esto, con la función del monarca, el término amor que tenéis aquí. Voy a leer el texto. El amor, tanto en la sociedad como en el hombre, fue el nudo, el intermediario entre la parte inteligente, sociedad religiosa o intelectual, y la parte material, sociedad política, parte institucional. Es curioso este término, que diga qué es el amor. Podemos entender que es, uno cuando lee, sin tener un poco el contexto en el que se mueve Donal, el contexto ideológico, el contexto incluso teológico, se mueve Donal, puede entender que está utilizando el amor en un concepto sentimental como el que daríamos ahora este término. Pero realmente, aquí el concepto de amor está cogido a partir del sentido teológico, en la teología católica, del amor. El amor es el nexo de la comunidad. Pero, en la teología católica, el amor en Cristo es lo que une a todos los creyentes. La Iglesia es una institución que tiene una organización formal, institucional, toda la jerarquía eclesiástica. Esa es la Iglesia que se suele llamar la Iglesia visible. Pero también hay la Iglesia espiritual, la Iglesia invisible, que es simplemente la comunidad de los creyentes. Las comunidades de los creyentes que son una comunidad unida en el amor de Cristo. Y ese concepto teológico de amor que une a la comunidad de los creyentes es trasplantado a esa visión de la sociedad civil. El amor es ese nexo social. Realmente esto es muy interesante porque si quitamos la palabra amor, que se repite varias veces en este mismo texto, y ponemos otra palabra muy concreta como es solidaridad, o solidaridad, ponemos en cada uno de estos términos, amor, en vez de amor, solidaridad, el texto resulta totalmente comprensible y se vuelve totalmente ininteligible. La solidaridad, tanto en la sociedad como en el hombre, fue el nudo, el intermediario entre las partes inteligentes y la parte material. Fue la solidaridad general o de conservación, es decir, la solidaridad de los otros, porque personifica a la sociedad o al prójimo en general, con respecto a cada hombre en particular. La solidaridad de todos los hombres es el poder conservador. La solidaridad, en concepto teológico, el amor que une a la comunidad de los creyentes y que une a esta sociedad civil, ese concepto de solidaridad, expresado a través del término, cogido de la teología católica, amor, es lo que da unidad a la comunidad, se convierte en eso social. ¿Y quién es el que, de cierta forma, actúa como detentador y como figura en la cual converge y, en cierta forma, representa o simboliza ese amor, esa solidaridad de toda la comunidad? Pues la figura del rey. A la manera un poco también de lo que decía Hobbes en el Leviatán. Toda la comunidad, en cierta forma, se ve personificada en esa figura del Estado cuya expresión es el rey, cuyo símbolo, cuya manifestación es la figura del monarca. El rey se convierte en un nexo, en cierta forma, al ser, en cierta forma, el que, en cierta forma, representa ese amor, esa solidaridad de la comunidad. La institución de la realeza se ha creado un contrato social a la manera de Rousseau, no por un acuerdo parte contratante con una serie de normas estipuladas, sino a través de un acto de solidaridad, de amor de toda la comunidad, que ha fundado esa comunidad, que ha creado esa figura institucional que es el monarca, que es el Estado, para regir solidariamente a toda la comunidad. ¿Entendéis esto? Pues precisamente este concepto de amor que podíamos trasladar a la mensualidad es de nuevo otro elemento que a través de Auguste Comte va a pasar a Durkheim y va a dar lugar a la distinción que hace Durkheim en toda su obra entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Solidaridad orgánica en Durkheim es la sociedad solidaridad de tipo contractual, es el contrato social. Es un tipo de solidaridad que se basa en esas relaciones interindividuales, contractuales, y sociedad orgánica es la contractual, y solidaridad mecánica es el tipo de solidaridad natural, que se equipara a este concepto de amor barra solidaridad que encontramos en la esa solidaridad social que da cohesión a la sociedad. Y de hecho esa distinción que hace Durkheim entre las sociedades tradicionales que se basan en esa sociedad, solidaridad mecánica, de toda, basada en vínculos comunitarios, y las sociedades postrevolucionarias, capitalistas, contemporáneas, en las cuales funciona y prima esa sociedad, solidaridad contractual, orgánica, precisamente, parte de esta idea de Donald, de que hay una ruptura entre la sociedad del antiguo régimen y la sociedad que surge después de ese estallido revolucionario. Pero obviamente, como dije, y no me canso de repetir, Durkheim desde luego no comparte la misma ideología política que de Bonald. No es un defensor del antiguo régimen, no es un tradicionalista, incluso, como digo, pues está próximo más a posturas liberales o incluso ya socialistas. Algunos discípulos suyos, como por ejemplo su sobrino Marcel Mauss, directamente serán abiertamente socialistas en cuanto a su militancia política. Y el rey, por lo tanto, no se puede dividir el poder del rey, porque el poder del rey no es ni el poder judicial, ni es el poder de legislar, ni es el poder ejecutivo. Engloba todo eso, pero ese no es el poder del monarca. El poder del monarca es precisamente el poder de ese amor, esa solidaridad social, esa unión social. Ese es el poder del monarca. Y de todo ello deriva pues la capacidad de legislar, la capacidad de juzgar, el monopolio de la violencia, todo eso deriva, pero no forma el poder del monarca. Lo que forma el poder del monarca es esa solidaridad social que se manifiesta, que se ha representado precisamente en su figura. Es el poder de toda la comunidad. Ese poder del amor de toda la comunidad es el poder del monarca. El poder del monarca, al igual que podríamos decir en Hobbes, el monarca personifica a la comunidad. Y por lo tanto, el poder del monarca no es un poder particular, no es un poder legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Esos son simplemente funciones, atribuciones que derivan de ese poder, que es el poder de la soberanía, que es el que tiene el monarca. No se puede parcelar. Todo eso que los teóricos liberales como Locke o otros habían definido como poderes distintos, para de Bonald no son poderes distintos, son simplemente, al igual que pensaban los defensores de la monarquía absoluta como Hobbes o como Godin, simplemente son atribuciones, funciones que están implícitas en ese poder que es único, que es uniforme. Es el poder del monarca, es la soberanía. Aquí otro texto. Y llevado a todo esto, después de que hemos visto un poco esa idea de Bonald de que la sociedad necesitaba que hubiera una estructura social fija, en cierta forma rígida, para mantenerse estable, que tenía que existir esa figura del monarca porque representaba y simbolizaba precisamente ese nexo que unía a la comunidad, que tenía que haber dos elementos ideológicos inmateriales que impidieran, en cierta forma, y estuvieran controlando con los individuos que formaban parte de ella. Y que todo eso, todo ese conjunto, era necesario para que hubiera orden social, para que hubiera estabilidad, para que hubiera, en cierta forma, una sociedad que se pudiera mantener de forma armónica. Y esa sociedad armónica cumple, por lo tanto, el fin para el que está para que fue creada la comunidad política, para que fue creada la sociedad civil. De Bonald, como veis, no distingue entre el concepto de sociedad civil y comunidad política. Al contrario que lo que vimos en Hegel, que había una distinción entre sociedad civil, que él entendía como puramente resultado de ese contrato social, y comunidad política, que entendía como resultado del desarrollo histórico de un pueblo. Pues todo ese conjunto que cumple esa función, que cumple ese orden que lleva a cumplir ese fin de la conservación, da lugar a lo que él llama sociedades constituidas. Una sociedad que tiene una constitución acorde con esa función que tiene cualquier sociedad política, que es mantener la conservación. Conservar esa sociedad, la estabilidad social, pero también conservar a los miembros de la sociedad. Evitar que se mate a la gente, que se robe a la gente, que sea el individuo de un determinado pueblo agredido por potencias extranjeras o cosas por el estilo, pues mantener también la seguridad, la propiedad y la libertad de los miembros de esa sociedad, por decirlo de una manera. Casi podría parecer a esto liberal si no fuera, estuviera la cosa en el contexto tradicionalista de Bonald. Eso sería una sociedad constituida, la que cumple ese fin de la conservación, la que mantiene la estabilidad social, la que mantiene una sociedad estable y equilibrada, que evita las tensiones sociales y que evita pues todos aquellos elementos que incluso podían afectar la conservación de los individuos particulares que forman esa sociedad. ¿Qué es una sociedad no constituida? Pues la que no consigue cumplir ese fin de conservación, en la cual hay inestabilidad política, hay inestabilidad social, hay crisis económica y hay incluso ese sentimiento de crisis, de desorientación social que un poco luego, como digo, pues Durkheim identificará con ese concepto de anomia, de falta de referencias sociales, de falta de guía para moverse en esa realidad de una sociedad en crisis. Para él, obviamente, el ejemplo obvio de sociedad constituida por antonomasia es la sociedad como una organización monárquica. La monarquía es el ejemplo perfecto de sociedad constituida. ¿Y cuáles son las sociedades que tipológicamente se corresponden con este concepto de sociedad no constituida? Esta sociedad, podríamos decir, fallida, esta sociedad en crisis, esta sociedad inestable por naturaleza. Pues hay dos candidatos. Por un lado, el despotismo, la dictadura, la tiranía. Y por otro lado, otra forma de tiranía y despotismo que para él es la democracia. El despotismo es la tiranía de unos o de un grupo limitado. Y la democracia pues es el despotismo y la tiranía del pueblo. El pueblo que al final es irracional, no es capaz de gobernarse y al final termina siendo manipulado por individuos, por demagogos. Por lo tanto, eso todo agranda todavía más la bola de nieve de esa crisis social, de esa casi, poniéndolo en términos griegos, estasis social a que da lugar todo esto. Y bueno, aquí ya cerramos con de bueno, aquí tenéis un texto que ejemplifica un poco esa idea de despotismo y democracia como sistemas no constituidos frente a la monarquía. Y ya lo dejamos aquí. Y bueno, la fuerza pública en las sociedades constituidas y no constituidas. En las sociedades constituidas, la fuerza pública no tiene que excederse, no es arbitraria. Funciona el imperio de la ley, porque funcionan las instituciones tradicionales que garantizan los derechos y los deberes de los ciudadanos. Y por lo tanto, ahí no hay arbitrariedad, no hay arbitrariedad ni siquiera en el ejercicio del poder coercitivo de las instituciones. En cambio, una sociedad constituida y no constituida, tanto un despotismo como una democracia, esa inestabilidad lleva a que, y ese carácter cambiante y voluble del pueblo hace que los que tienen el poder público, los que tienen el gobierno, la autoridad pública, tenga cada vez más que recurrir al uso de la fuerza para controlar al pueblo. Y por lo tanto, eso lleva a dos cosas. Por un lado, represión y arbitrariedad en el uso del monopolio de la coerción. Y por otro, también lleva a muchas veces a que las leyes no tengan una entidad fija, no haya un imperio de la ley, sino que la ley simplemente se convierta en un instrumento que sea que refleje un poco esa misma inestabilidad de la propia sociedad. Cambian las leyes continuamente, según los intereses de cada facción que llegue al poder. Es un poco la idea que también se habla en la actualidad cuando hablamos de estados fallidos, que en los estados fallidos no hay seguridad jurídica, porque de cierta forma dependen del dictador que está en ese momento en el poder y los, de cierta forma, los intereses de ese dictador, incluso los vaivenes psicológicos del dictador de turno, que van cambiando un poco la legislación, y eso todo hace que no haya unas leyes fijas en las que atenderse. Pues también una sociedad no constituida, una sociedad fallida, traduciendo un poco nuestros términos, también es una sociedad donde hay inseguridad jurídica y también incluso inseguridad en el plano de la coerción de la propia seguridad de los que forman esa sociedad. Y por lo tanto, pues, tanto la de democracia como el despotismo, la tiranía, en cierta forma son dos formas, para donar, son dos variantes de lo mismo. Son uno la tiranía de uno o de un grupo y el otro la tiranía de un conjunto que al final termina siendo también la tiranía de unos pocos o de uno. Y lo dejamos aquí y el próximo día hablaremos un poco, lo que nos dé tiempo, del liberalismo y, bueno, cerraremos ya la asignatura porque ya no.